El día de hoy vamos a tratar el segundo punto. Hablábamos anteriormente de la unidad de la Iglesia e Israel y su continuidad. Hoy vamos a tratar la superioridad de la Iglesia sobre Israel. Es decir, que existe, en cierta forma, la Iglesia es superior sobre la nación de Israel. En el capítulo anterior, enfatizamos la unidad y la continuidad entre Israel y la Iglesia. Ahora debemos enfatizar las diferencias y la discontinuidad que existe entre Israel y la Iglesia. Recuerden que este estudio es de la escatología del Dr. Waldron, un hombre que ha estudiado este tema profundamente, y nosotros podemos tomar sus enseñanzas y hacer las referencias para nuestro discipulado de escatología. Es interesante, amados hermanos, que hablamos primero de continuidad, pero ahora vamos a enfatizar que sí existe diferencias. Así como existe unidad, también hay una diferencia marcada entre Israel y la Iglesia. Aunque existe una unidad básica entre la Iglesia e Israel, existe asimismo el desarrollo, el progreso y la superioridad de la Iglesia sobre Israel. Dos pasajes clásicos demuestran la superioridad de la Iglesia como el nuevo Israel. El primer pasaje, en Mateo 16, 16 al 20, respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Un pasaje que no ha sido verdaderamente correctamente interpretado. Por este pasaje tenemos la sucesión de la Iglesia Católica Romana en cuanto a los papas, tomando en cuenta que Pedro fue el primer papa. No entendemos, o se hace difícil tal vez la comprensión de saber qué es lo que el Señor está diciendo cuando le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El versículo 19 también, asimismo, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares será atado, y lo que desatares será desatado. Un verso que se usa muchas veces para declarar o desatar, atar y desatar bendiciones materiales o espirituales. No, el propósito del pasaje no es ese. Aquí está hablando de Cristo instituyendo su iglesia, su asamblea, su congregación, dándole la autoridad a la iglesia a través de sus enviados, en este caso los apóstoles, y tal autoridad implicaba tomar decisiones. Atar y desatar es una referencia, especialmente cuando se habla de asuntos de disciplina eclesiástica. La iglesia tiene la autoridad para llamar a alguien que no es un hermano, es un publicano, es un gentil. Usted no puede señalar y decir: pastor, ese que está ahí no es hermano en Cristo. Usted no puede hacer eso. Pero la iglesia formalmente sí lo puede hacer. Como también la iglesia puede restituir a la comunión a alguien que ha sido excomulgado fuera y regresa en arrepentimiento. En ese sentido puede atar y desatar. Esa sería una interpretación muy adecuada de este pasaje de Mateo 16. Tomando en cuenta este entonces, refiriéndonos a la superioridad de la iglesia sobre Israel, la verdad sobre la cual Cristo levantaría su iglesia es el mismo, la roca. Pero también la palabra nos enseña que los apóstoles y profetas eran este fundamento. Ahí en Efesios 2, 20, 21 dice, edificado el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, en este pasaje nos da referencia que los apóstoles y profetas también eran piedras. Esa roca sobre la cual se levantaría la iglesia era también el fundamento apostólico. Pero existe una piedra principal. Esa piedra angular, generalmente en la construcción, es la piedra que me permite saber por dónde va a ir la edificación. La primera piedra del ángulo es la que me determina cómo el alcance de esa estructura que se está haciendo en el ámbito de construcción. No soy versado yo en construcción, pero cuando he buscado referencias, Cristo es la piedra principal del ángulo, es la piedra angular. Y los apóstoles y profetas en Efesios 2:20 forman también ese fundamento. Si tuviéramos que ilustrar nosotros una edificación, la base sobre la cual se levanta esa edificación es precisamente el fundamento de los apóstoles y profetas, y Cristo siendo la principal piedra de ese fundamento. De ahí, todo lo que se levanta sobre ese fundamento, hablándose de piedras, columnas y todo eso es, se sobreedifica sobre el fundamento. Entonces, Pedro y el resto de los apóstoles son la roca o cimiento de la iglesia. Es importante señalar que los profetas de Efesios 2:20 no son los profetas del Antiguo Testamento. En un principio, yo cuando estudiaba este pasaje, yo pensaba que estaba hablando de los profetas del Antiguo Testamento. No, se está haciendo referencia a los profetas del Nuevo Testamento. Ese fundamento para la iglesia, apóstoles y profetas. Los apóstoles son oficialmente y no personalmente los cimientos de la iglesia. En otras palabras, en eso es lo que quiero, lo que se quiere expresar ahí, oficialmente en el aspecto de su llamado, comisionados para eso. Hoy entendemos que nadie puede autollamarse. Nadie puede decir yo soy un apóstol porque recibió una revelación de Dios. No podemos aceptar eso, porque el canon de las Escrituras ya está cerrado. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué es lo que podemos entender dentro de la doctrina bíblica en cuanto al gobierno de la iglesia? Que todavía hay pastores y diáconos en las iglesias locales que deben ser elegidos. Todavía existe ese don de la iglesia en cuanto a los pastores y maestros, pastores o maestros, y también hablando de los servidores oficialmente escogidos como los diáconos. En ese sentido, pero ya no hay apóstoles. Por eso, los apóstoles son oficialmente los cimientos de la iglesia. En otras palabras, en su enseñanza o su doctrina, es su enseñanza o su doctrina la que, sobre la que se construye, se sobreedifica sobre este cimiento. Se debe subrayar el tiempo futuro de la predicción del Señor. Dice, edificaré mi iglesia. Si los apóstoles son el cimiento de la iglesia que Cristo edificará, esto debe haber comenzado durante sus vidas y ministerios y no antes. Pero recuerde que la palabra eclesia quiere decir asamblea, congregación. Cristo está diciendo ahí, sobre la cual edificaré mi congregación, mi iglesia, mi asamblea. El segundo pasaje que nos muestra una superioridad de la iglesia sobre Israel es Mateo 21, 33 al 43, donde dice, el Señor enseñando, oíd esta parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó con un vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos, sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos que había enviado este padre de familia, dice, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro los apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo el padre de familia, le tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores de la viña, cuando vieron que era el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Sí, porque ya lo matándolo ya no había una herencia que dejar. Entonces, Dice el 39, y tomándole los labradores, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor, el dueño de la viña, el padre de familia, ¿qué hará con aquellos labradores? El señor les da esa pregunta a los que estaban escuchando. Había y fariseos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Miren las palabras. Y sean muy atentos, ¿no? Es una ilustración que el Señor está dando. Porque los fariseos cuando escucharon esto sabían que se estaba refiriendo a ellos. Dice, miren, cuando venga el Señor de la viña, dice, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malos, a los labradores malos, los destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron, nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca leyeron ustedes eso? El Señor les dice a todos los que estaban escuchando y estaban ahí los fariseos. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra de la estructura, de toda la edificación. ¿Quién ha hecho esto? El Señor. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, y aquí ya el Señor es muy literal, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor le está diciendo a los judíos, el reino será quitado de vosotros y será dado a otra gente. En la ilustración, los labradores malvados era precisamente la nación impía de Israel. Si hablamos de los maestros, ¿no? De los ancianos, los que gobernaban y enseñaban. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, eran los maestros de la nación. En la ilustración, ellos eran los labradores malvados. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su hijo. ¿Y qué hicieron con su hijo? Lo crucificaron. ¿Qué es lo que hace Dios? Entrega su viña a otros que produzcan el fruto de su tiempo. ¿Quiénes son esos otros? Entonces, el reino va a ser dado a una nueva nación, con nuevos líderes, los apóstoles, empezando con los apóstoles. Debemos destacar que el término nación aquí no está en plural, es decir, no hace referencia a naciones o a gentiles. Es interesante esto cuando en la explicación dice el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Entonces, no es tanto una referencia a gentilidad, es un término en singular y de esta manera hace referencia a la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una cita para la iglesia, pero también fue para Israel. Es decir, en el aspecto de la continuidad, vemos para Israel y continúa con la iglesia, pero si hablamos de superioridad, vemos que existe una superioridad de la iglesia sobre Israel. El reino quitado de ellos y entregado a otros. ¿Cómo puede la iglesia ser tan antigua como Adán y tan nueva como el advenimiento de Cristo a la vez? ¿Cómo puede la iglesia ser lo mismo que Israel y también al mismo tiempo ser tan diferente? Porque en el primer punto hablamos de continuidad, pero ahora estamos enfatizando que existe una diferencia. Incluso la iglesia es superior a la nación de Israel. ¿Cómo puede ser que haya estos dos pensamientos al mismo tiempo? Es como también vemos la salvación, ¿no? ¿Cómo podemos entender que Dios elige, pero que también el hombre puede, en cierta forma, tomar decisiones? Y la verdad, amados hermanos, cuando uno ya profundiza en el estudio, vemos que esas aparentes contradicciones no son así como aparecen. Es decir, cuando uno profundiza en el estudio, vemos que no existe esas contradicciones, solamente están en nuestra mente porque no entendemos. Si fuéramos dispensacionales, tuviéramos un gran problema en aceptar que la iglesia sea superior a Israel, al pueblo de Israel. ¿Cómo puede entonces la iglesia ser tan antigua como Adán y tan nueva con Cristo? Acuérdense que la confesión de fe nos da esa enseñanza doctrinal cuando habla de todos los santos. La iglesia está formada por todos los santos de todas las épocas. Entonces uno puede decir, pastor, o sea, en el Antiguo Testamento había santos, había iglesia. Y en el Nuevo Testamento también hay iglesia. Pero ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo puede ser que haya iglesia a partir de Adán? ¿Y cómo puede ser que haya iglesia con la venida de Cristo? ¿Cómo puede ser lo mismo la iglesia que Israel? Usted habló de continuidad y entendemos la continuidad, pero también cómo podemos entender que sean diferentes. Cuando llamamos a la iglesia el Israel del nuevo pacto, no estamos alegorizando o espiritualizando las profecías como algunos sostienen. Esas palabras, alegorizar o espiritualizar, quiere decir interpretar algo sin tomar en cuenta fundamentos bíblicos. Hay tal vez pasajes que nosotros podemos sacar enseñanzas espirituales cuando realmente lo que nos dice es otra cosa. Las famosas piedras de David del arroyo, ¿no? La Biblia nunca habla de que las cinco piedras que tomó el rey David para matar al gigante Goliat significaban o tenían un significado espiritual. No dice eso la palabra. Solo dice que tomó cinco piedras las puso en su saco de pastor y con la primera que tomó tumbó al gigante. Entonces, si un pastor o cualquier maestro bíblico comienza a decir la primera piedra significa fidelidad, la segunda piedra significa perseverancia, la tercera piedra significa esto, lo otro, eso sería espiritualizar un pasaje. No, el pasaje no enseña eso. Lamentablemente para muchos que llamamos a la iglesia, cuando llamamos a la iglesia el Israel del Nuevo Pacto, muchos piensan que estamos nosotros espiritualizando las profecías. Estamos sencillamente reconociendo el hecho histórico de esa renovación a través de la cual la iglesia, en estricta legalidad y en intacta continuación, se hizo cargo de los recursos del Israel nacional. Dichos recursos son las promesas de Dios, no algunas de ellas, sino todas las promesas. Lo que quiero decir aquí, amados hermanos, en cierta forma, la asamblea de Israel o la nación de Israel era una forma de iglesia, pero no era todavía la plenitud de la iglesia. Si tuviéramos que hablar de construcción, podríamos nosotros levantar una casa temporal, pero no es la que va a quedar al final. Si tuviéramos que hablar de una construcción mientras nos proteja del sol, de la lluvia, necesitamos nosotros levantar una estructura de dos pisos con acabados de primera para protegernos de la lluvia, el frío. Si tuviéramos que hacerlo, yo creo que basta con poner algunas cosas para protegernos, pero eso no, así no va a quedar. Tal vez mi explicación queda corta porque puede haber muchos ejemplos. En cierto sentido, vemos que existe la superioridad. Podemos entender entonces que la asamblea de Israel o la nación de Israel era en cierto sentido un tipo de iglesia. Es lo que el doctor Waldron nos está explicando. Estamos sencillamente reconociendo, dice, el hecho histórico de esa renovación a través de la cual la iglesia, hablando de la iglesia del Señor, en estricta legalidad y en intacta continuación, se hizo cargo de los recursos del Israel nacional, y esto incluye todas las promesas. Nosotros no alegorizamos un pasaje, sino que cuando vamos a un pasaje del Antiguo Testamento para Israel, que aparentemente todavía no se ha cumplido, entendemos que ese cumplimiento se da en la iglesia del Señor y no en una futura restauración de Israel en el milenio. ¿Me hago entender? En algún momento usted habrá escuchado un pasaje y uno dice, ¿y cuándo se cumplirá esto? Ah, es que, claro, Dios tiene que establecer y restaurar a la nación de Israel en el milenio. Ahí va a cumplir esas promesas. Nosotros no lo entendemos así. A la luz de la Escritura, entendemos que esas promesas se cumplen en la iglesia. Porque hablamos de que es el mismo pueblo. Hay continuidad, pero también hay una superioridad en la iglesia. Ahí, por ejemplo, en Hebreos 9, 8 al 10, dice, Hebreos es una carta que habla de estas cosas. No está escrita, no fue escrita por Pablo. Algunos piensan que fue Pablo que la escribió. Pero el autor de Hebreos habla con mucha profundidad hacer entender a la nación de Israel la importancia de la iglesia. Dice ahí, en Hebreos 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Solo por traer estos tres versículos que están aquí. El capítulo va a dar mayor detalle con respecto de lo que está dando a entender aquí, que todos los sacrificios que hacía la nación en el templo, en cierta forma, no podían cambiar el corazón del ser humano. Dice, es símbolo, o sea, e incluso el tabernáculo es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios. Será, tal vez, permítame leer Hebreos 9, pero en la NTV. Ahí para tenerlo con letra grande. Hebreos 9, ahí en la NTV. Estábamos leyendo los 8 en adelante, ¿no? Dice, mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que el tabernáculo representaba. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor murió? ¿Cómo el velo del templo se rasgó en dos? ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? Solamente ¿quién podía entrar? El sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Mientras ese tabernáculo estuviese en pie, era limitado solamente para los sacerdotes. Por eso dice, daba a entender que la entrada al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, cualquiera que entraba ahí podía, es más, moría. Solo el sumo sacerdote lo hacía y una vez al año. Dice, no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie esta tienda de adoración y el sistema que representaba. Luego dice, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Si se da cuenta, cumplían un propósito dentro del rito establecido para la purificación, pero no limpiaban la conciencia de las personas. De tal manera que si alguien volvía a faltar o a transgredir la ley de Dios, tenía que volver a ofrecer los sacrificios una y otra vez. El verso 10 dice, pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Hay mayor claridad en esta versión dinámica NTV. Si se da cuenta, usted la puede apreciar. Es más fácil poder entenderla. Sí. Gracias, mi hermano. Vea que me estaba olvidando. Sí. Sería bueno pasar la hoja nomás, ¿no? Pasar la hoja para que no se distraigan mucho. Este sistema antiguo era temporal hasta que se establezca un sistema mejor. Entonces, este pasaje nos muestra eso. Esa superioridad del sistema mejor que vendría con Cristo. Hay, en primer lugar, una nueva universalidad. Cuando la pregunta que expone aquí es, ¿de qué manera es la iglesia superior, nueva? ¿De qué manera es mejorada la iglesia de Cristo? En primer lugar, hay una nueva universalidad. Es decir, el pueblo de Dios ahora incluye todas las naciones. Este es el tema de la profecía extendida en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento considera que la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios es el cumplimiento de la profecía. Amados hermanos, esto no es novedad en el Antiguo Testamento. Allá desde Génesis 12. Y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Es decir, antes de que se establezca la nación de Israel, el propósito de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. Salmo 22, 27, 28 y 31 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo todas estas cosas. Si se da cuenta, esta universalidad ya existía. El conocimiento de Dios para todas las naciones de la tierra ya existía. No es algo nuevo, pero en la iglesia es evidente. Y hoy vamos a verlo con la instrucción de la centralidad de la iglesia en la proclamación del evangelio. Lo vamos a ver. Vamos a revisar cómo, en cierta forma, el Señor empezó ahí con el mandato de Hechos 1:8. Y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria. Puedo poner ahí Antioquía y hasta los confines de la tierra. O sea, con la iglesia, esta universalidad es marcada con mayor claridad. El Nuevo Testamento considera la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. El problema de Hechos 15, cuando se reúne la iglesia por mano de los apóstoles para tratar la cuestión de los judaizantes y de por qué a los gentiles se los estaba inquietando a guardar la ley de Moisés. Ese problema se aborda en Hechos 15. No era el propósito en la proclamación del evangelio decirle al creyente que cree en Cristo, pero no eres salvo si no guardas la ley de Moisés. No era. Entonces, ya en la iglesia de Cristo, en la asamblea de Cristo, en la congregación de los santos, ya vemos que esta universalidad es muy clara. ¿Cuál es este punto? La inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Para el judío era chocante porque el judío veía al gentil como un inmundo, incircunciso. Eran términos despectivos. Los consideraban perros. Y de repente están participando de las mismas promesas que ellos. ¿Usted se da cuenta de eso? Si usted ha leído Hechos, usted va a ver que mientras Pablo predicaba en Macedonia, en todas esas regiones de Acaya, en Asia Menor, quienes le hacían la vida imposible eran los judaizantes. ¿Por qué razón? Porque se llenaban de celos cuando ellos recibían la gracia del Señor. Y cuando ellos eran bautizados por el Espíritu Santo, con mayor razón todavía. Para los mismos apóstoles fue chocante en un principio. Para Pedro, no entendía. Y por eso la visión que el Señor le lleva a Pedro antes de que anuncie el Evangelio en la casa de Cornelio, ese manto que descendía y el Espíritu que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y había animales inmundos ahí en ese lienzo que veía Pedro en la visión. Pedro entendió al final que el Señor lo estaba preparando, ¿para qué? Para que Pedro no llame inmundo a lo que Dios había santificado. Por eso hablamos de que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, la congregación de los santos, la asamblea de los justos, es nueva y mejorada en ese sentido. En Romanos 9, 24 al 26 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, miren, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mire esa profecía de Oseas que se cumple ya con la predicación del Evangelio por los apóstoles. Al que no era pueblo será llamado pueblo. Al que era inmundo será llamado santo. Al que no era hijo se le llamará hijo del Dios viviente. Eso es la gentilidad, la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. ¿De qué manera, seguimos con la misma pregunta, de qué manera la iglesia nueva y mejorada? En el nuevo Israel también hay una nueva espiritualidad, no solo una nueva universalidad, dice el pastor Waldron, sino también una nueva universalidad. Hay una gran corriente de predicciones que comienzan en el Antiguo Testamento y que continúan al principio del Nuevo Testamento, culminando en el día de Pentecostés, que predicen la venida del Espíritu Santo de una nueva forma para el pueblo del pacto de Dios. Cuando vamos, por ejemplo, y leemos a Joel 2:28, que lo tengo en la parte inferior, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando esta profecía fue dada a Joel, hasta Joel mismo, amados hermanos, podía haber preguntado, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Pero en Hechos 2, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, frente a las multitudes, dice, esto es lo profetizado por Joel. Y conecta la profecía de Joel del Antiguo Testamento con la realidad de la iglesia de Cristo empezando en Hechos 2. Esto es lo que profetizó Joel, hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Oiga, esto no podía ser aceptado con los gentiles antes. Acuérdense, para que alguien pertenezca a la nación de Israel, ¿qué tenía que hacer un extranjero? Tenía que primero circuncidarse. Era un extranjero. Y no solo eso, luego ser un seguidor prosélito del judaísmo para ser considerado como judío. Pero un gentil nunca podía llegar a ser un sacerdote. ¿Quién era solamente sacerdote en la nación de Israel? ¿Quiénes tenían ese privilegio dado por Dios? Si no era solamente la tribu de Leví. Usted hubiera querido ser un sacerdote si hubiéramos estado en ese tiempo, pero si no era levita, no podía. Ahora, dice aquí en la profecía de Joel cumplida en Hechos 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne, la gracia del Señor sobre toda carne. Y cuando vamos a Ezequiel 36, 25, 27, que está más arriba, yo puedo entender lo que dice ahí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Miren, esto es una profecía de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Observe esto. Si usted tuviera una concepción dispensacional, usted dice, pastor, esto se va a cumplir cuando Dios restaure al Israel físico de Dios. Eso diría un hermano dispensacional. Pero nosotros no pensamos dispensacionalmente en la escatología. Entendemos que esto se cumplió cuando el Espíritu Santo vino a morar dentro del corazón del creyente. Ese nuevo nacimiento, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo se cumple esto para nosotros? En la iglesia del Señor, en los creyentes del nuevo pacto. Claro, un dispensacional que nos escucha decir eso puede decir, ustedes están espiritualizando el pasaje. ¿Sí se da cuenta? Ustedes están alegorizando, creando una alegoría de algo que no dice la Escritura. Si tuviéramos nosotros esa concepción dispensacional en cuanto a la escatología general, al final de los tiempos. Pero entendemos nosotros que está hablando de la iglesia, el nuevo Israel de Dios. En ese sentido, una iglesia nueva y mejorada. El Espíritu viene a habitar en los creyentes. ¿Es judío? No necesita ser judío. Puede ser un gentil, porque si tanto el judío como el gentil creen y ellos tienen la verdadera circuncisión, como dice también Pablo a los romanos, no la circuncisión de carne, sino la circuncisión del corazón, ellos son el pueblo verdadero de Dios. Mire, las señales de Pentecostés indican la coronación del Mesías. Ahí en Hechos 2, 29 al 36. Leo el verso 36. Sepa pues el apóstol Pedro diciéndole a los judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho curios, Señor y Cristo, ungido. Dos palabras que el judío entendía con claridad. Curios, Señor, y ungido, Cristo, el Mesías prometido en todas las Escrituras. Cuando ellos escucharon esto, se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque habían matado a su Mesías prometido. ¿Qué debemos hacer? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Miren la desesperación de ellos cuando ellos, llevados por el Espíritu Santo, entienden, espiritualmente hablando, lo que habían hecho al rechazar a su Mesías. La respuesta de Pablo es arrepentíos, convertíos, bautícense para perdón de pecados. Y dice la Escritura en Hechos que con muchas y otras cosas les enseñaba que el Cristo era el Señor y ungido. Entonces, las señales de Pentecostés indican la coronación del Mesías y señalan que una era de nueva espiritualidad había llegado sobre el pueblo de Dios. ¿Se recuerdan al Señor Jesucristo diciéndole a la samaritana? Eso es muy evidente también. La samaritana haciendo alardes de religiosidad. Ustedes tienen el templo, nosotros tenemos el monte. Y el Señor le dice, mujer, la hora ha llegado. Que no es en este monte ni es en este templo. Los verdaderos adoradores al Padre adorarán en espíritu y en verdad. Y es más, mujer, el Padre busca a tales adoradores. Nueva espiritualidad. La nueva espiritualidad de la iglesia y el derramamiento del espíritu están relacionados con la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El espíritu ahora reside en el pueblo de Dios de una manera corporativa. La iglesia es un templo espiritual formado por piedras vivas, como lo dice 1 Pedro 2, 4 al 5. acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí podemos ver esa nueva espiritualidad. La piedra desechada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Y vosotros, piedras vivas dentro de esa casa espiritual. El Israel del antiguo pacto no poseía la unidad espiritual, la comunión, ni la unicidad del cuerpo de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento solamente conocieron de alguna forma sus destellos y sombras. Aún si hablamos de santos como David, como el rey David. Hebreos 10 nos da una mayor explicación, 1 al 4 y 12 al 14, versos 1, 4, 12, 14. Yo creo que lo podríamos leer en la NTV también. Hebreos 10. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. En la NTV, más dinámica en cuanto a la traducción. Pero no se está apartando en ningún momento del original en cuanto a lo que quiere decir. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Eso lo sabemos. Ese es el sistema bajo la ley de Moisés, el sistema antiguo. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Si hubiera sido que los animales sacrificados hubieran limpiado completamente las conciencias de los hombres. Pero eso no era así. Verso 3. Pero en realidad, estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras, los machos cabríos, quite los pecados. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos. No es posible, no lo es, que la sangre de un animal quite los pecados como para no ser luego culpados por ellos. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, está hablando el Padre, el Hijo con el Padre, ¿no? Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Es interesante que esto que está leyendo el verso 6, 7 y 8, miren, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, miren, Hebreos 10. Cuando, por ejemplo, leemos algunas versiones como la Biblia de las Américas, es interesante que todas las referencias del Antiguo Testamento aparecen con mayúscula. Es una forma que la versión de la Biblia de las Américas nos ayuda tal vez a comprender. Miren, si usted ve aquí. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice... Sacrificio de ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esto de aquí debe de ser, lo más probable, una referencia de el Salmo 46. ¿Usted se da cuenta? El salmista, siendo guiado por el Espíritu Santo, escribiendo algo referente al Mesías, oiga, por la revelación de Dios, escribiendo una conversación entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Por eso que usted ve que en la Biblia de las Américas está con mayúscula, porque es una referencia antiguo testamentaria. Si se da cuenta, amados hermanos, cuando yo leo esto, cuando yo estoy leyendo Hebreos, Hebreos me está interpretando un pasaje del Salmo. No es una alegoría esto. Hay una referencia muy clara. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente no vemos eso. No lo pone con mayúsculas, pero es una referencia al Antiguo Testamento. El verso 8 dice, ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos, ¿o no? No lo leímos. Dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Y luego dice el escritor de los Hebreos, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Mire lo que está escribiendo Hebreos. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Muy superior a los sacrificios del Antiguo Testamento de animales. Una vez y para siempre, declarados justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si tuviéramos que nosotros todavía guardar las ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Cuántas veces no tuviéramos que venir a ofrecer sacrificio? Las veces que pecáramos, es decir, todos los días. Y como nos reunimos una vez cada semana, todos los pecados que usted hizo en la semana. Póngale, ¿cuántos becerros quiere sumarle? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Cuántas palomitas para los que tienen menos recursos? ¿Cinco, seis? Me trae una cesta llena de palomas, 20 palomas. ¿Y por qué tanto, pastor? Es que le falté 20 veces al Señor. Mire eso. Pero eso no quedaba ahí. Porque lo más probable es que usted iba a venir sin sacrificio de Cristo por nosotros. La próxima semana iba a traer 40 a lo mejor. ¿Qué le recordaba eso? Le recordaba que usted es un pecador delante del Señor. Le recordaba sus pecados una y otra vez. En Cristo ya no tenemos esa carga nosotros porque Él la llevó por nosotros. Por eso el pacto nuevo es mejor que el pacto antiguo. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Pues la voluntad de Dios, y leyéndolo en la Reina Valera, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mire. Una vez y para siempre. Por eso es que el sacrificio de la misa en el catolicismo romano es abominable ante los ojos de Dios. Los santos del Antiguo Testamento solo conocieron destellos y sombras de la realidad que hoy nosotros tenemos en Cristo Jesús. En el Israel físico había israelitas regenerados, pero nunca un Israel completamente regenerado. Su constitución era carnal, era por descendencia, por linaje, no era espiritual. Ellos tenían que circuncidarse. Nosotros nos circuncidamos el corazón. Bueno, el Señor circuncida nuestro corazón. ¿Qué privilegio es la comunión en una verdadera iglesia? Los santos del antiguo pacto solamente conocieron destellos y sombras. En la Nueva Traducción Viviente dice en Colosenses 2, 16, 17, por lo tanto, no permitan, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. No se está refiriendo al día de reposo. Israel tenía muchos días de descanso. Verso 17, pues estas reglas, Esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Entonces, después de este breve estudio, observamos que la Escritura nos hace referencia a, primero, Israel y la iglesia no son dos pueblos separados, pues siempre han sido el pueblo de Dios. Es decir, la iglesia es el verdadero Israel. Y dos, aunque son el mismo pueblo de Dios, vamos a encontrar, como lo hemos visto en esta mañana, la superioridad de la iglesia como el nuevo Israel. La superioridad sobre la nación, el Israel físico de Dios. Amados hermanos, de esa manera cerramos el estudio.